Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 7 de marzo y estamos felices de iniciar la semana compartiendo con ustedes y más una semana de aniversario. Ya oficialmente se acerca nuestro día cumbre de aniversario y aquí en Sumas estamos felices de sumarles a ustedes conocimiento, yo creo que también entretenimiento y yo muy feliz de sumarle a esta noche a mis compañeros, a mi happy hour de todos los días, Santiago Sicard y Rosy Abreu. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches, buenas noches, Ivette, buenas noches, Santiago. Hoy es lunes, feliz inicio de semana y como dijo Ivette, antesala ya del día oficial de nuestro aniversario. Recuerden seguirnos en las redes porque vamos a tener muchísimas sorpresas. Santiago, buenas noches.
Hola, ¿cómo están? Espero que no se hayan mojado mucho hoy con esos aguaceros que cayeron y con esos vientos huracanados que nos tocó vivir aquí en Santo Domingo. Yo no sé cómo estaría la cosa por Santiago ni por otras regiones del país, pero aquí en Santo Domingo llovió como hacía mucho no veíamos llover. Eso a mí me gusta. Mi mamá suele decir que la lluvia es símbolo de abundancia. Así que ojalá que este comienzo de semana tenga mucha abundancia para ustedes como el resto de este año. Y pronostican que mañana también continuarán. Esperemos a ver cómo amanece. Por ahora la cosa muy lluviosa. Un placer compartir con ustedes, señoritas, y especialmente con nuestra audiencia en Sumas, que esperamos en este momento se encuentre ya en su casa y no en el tapón. Pero si está en el tapón, no se preocupe, prepárese para una hora de disfrute y aprendizaje, que aquí este equipo de Sumas le está trayendo con mucho cariño y la verdad que, como dice Ivette, con mucha energía, con muchas ganas, la información que usted requiere para aprender de finanzas y tomar decisiones un poquito más acertadas. Así que, ¿qué tenemos para el día de hoy?
La agenda del día de hoy comienza, ustedes saben, señores, en el mercado internacional. Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional. La guerra en Ucrania tendrá un impacto severo en la economía mundial, esto afirma.
Y continuando con el mercado internacional, Amazon, la única gran empresa tecnológica que aún no ha tomado medidas contra Rusia.
Seguiremos hablando de inflación, seguiremos hablando de precios y para eso nos referiremos al alza de precios en los alimentos que continúa amenazando a las monedas de los mercados emergentes, donde claramente está la República Dominicana. No se muevan para la ampliación de esta noticia.
Luego vamos a hablar del trigo al aluminio. Ucrania y Rusia son claves en materias primas estratégicas.
Y en el mercado nacional, las medidas económicas anunciadas por el presidente Abinader para responder a la distorsión de precios en el mercado internacional.
Posteriormente hablaremos de igualdad de género. Y es que en el mercado los hombres y las mujeres pues compiten cerca en el salario promedio que reciben. Sin embargo, parece que los hombres participan más en el mercado.
Y finalmente hablaremos de emisiones primarias en el mercado de fondos.
Y posteriormente, hoy tenemos un Conversando a Fondo con Tomás Pimentel, quien es director país de negocios de JMMB, quien nos va a estar conversando acerca de los productos especializados que ellos ofrecen para pymes.
Es preciso comentarle a toda nuestra audiencia que lo que vamos a escuchar hoy es una retransmisión de hace exactamente 8 días. La emisora tuvo un inconveniente técnico que nos sacó del aire preciso durante esta importante entrevista que teníamos con Tomás. Nosotros no lo notamos porque en el streaming y en las otras formas de emitir el programa seguíamos al aire, pero fuimos informados de que estuvimos por fuera del aire por un par de minuticos. Así que vamos a repetir esta entrevista con Tomás Pimentel para que ustedes la disfruten y especialmente para que las pymes estén muy atentas para ver esos productos que están a su entera disposición.
Seguido nos vamos a la estadística de hoy y vamos a hablar del petróleo. Santiago nos viene con esos números.
Ay, 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 eso está complicado porque con estos temas internacionales, los combustibles, la energía, bueno, ya veremos de qué se trata, pero toca ponerle cuidado, tócase. Nosotros desde hace mucho venimos alertando, ¿no, Ivet? Hace un tiempo veníamos diciendo del precio del petróleo, creo que más de 3 o 4 meses, y mire dónde estamos hoy. Así que les hablaremos un poquito de esas cifras.
Y en, posteriormente, en Descifrando el Mercado, hoy tenemos a Víctor Reyes, quien nos va a indicar cuáles son los principales activos refugio.
Te llama la atención, ¿verdad, Rosy?
A mí sí, también. Sí, bastante, bastante.
Y a mucha parte de nuestra audiencia que nos ha escrito y nos ha preguntado. Algunos simplemente por curiosidad y otros con bastante nerviosismo de qué hacer con sus recursos, cuáles son esos activos en los que en este momento que tienen miedo pueden recurrir a invertir su dinero para buscar protegerlo. Es importante señalar que en cualquier tipo de activo que uno tenga hay riesgos, pero hay algunos activos tradicionales que tienden a protegernos más. De eso nos hablará nuestro experto, Víctor Reyes, del Instituto de Finanzas de Santo Domingo.
Yo les diría que busquen su papel y su lápiz. Pero para finalizar, también busque papel y lápiz para la frase que le vamos a traer. La frase a recordar siempre cierra nuestro pastel de todos los días. Señores, comencemos este programa porque ya estoy ansiosa de escuchar todo el contenido. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Vamos a iniciar nuestros factores del día de hoy, como saben, en el mercado internacional. El FMI, es decir, el Fondo Monetario Internacional, indica que la guerra en Ucrania tendrá un impacto severo en la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional advirtió en el pasado sábado que la guerra en Ucrania tendrá un impacto severo en la economía mundial y avisó que los países con lazos económicos con Kiev y Moscú están expuestos a mayores riesgos. Cito, la actual guerra y las sanciones asociadas a ella tendrán un impacto severo en la economía global, afirmó la organización financiera en un comunicado. El fondo explicó que las naciones que tienen vínculos económicos con Rusia y Ucrania corren un riesgo especial y podrían estar expuestas a escasez de bienes, además de interrupciones en las cadenas de suministros. Esos países, además, son los que están acogiendo a un mayor número de refugiados de Ucrania, indicó el FMI. Como resultado de esas presiones, Moldavia ya ha pedido un aumento y ciertos cambios al programa de deuda que tiene con el FMI, y el personal del fondo está actualmente conversando sobre diferentes opciones con las autoridades moldavas, detalló el comunicado. Tras el inicio de la invasión rusa, el gobierno ucraniano pidió al FMI ayuda financiera de emergencia por valor de más de $1,000 millones y, según se detalló, ese tema será evaluado como pronto la semana próxima, es decir, en esta semana, por la Junta de Gobernadores del Fondo. La directora gerente de la institución, Kristalina, evaluó la petición de Ucrania y el posible impacto económico de la guerra durante una reunión.
Ahora vamos a hablar de Amazon, que es la única gran tecnológica con una capitalización bursátil superior al $1 billion que aún no ha tomado medidas empresariales en protesta por la invasión rusa de Ucrania. De hecho, de los 5 grupos empresariales de mayor capitalización bursátil del mundo, que son Apple, Microsoft y Google, que son la primera, tercera y cuarta mayores, ya han anunciado algún tipo de iniciativa que conlleva una reducción de los ingresos que obtienen de Rusia. La petrolera Aramco, la segunda mayor empresa cotizada del mundo, y el grupo tecnológico Amazon, la quinta, no han anunciado medida alguna. Esta última ha explicado que no tiene ningún tipo de presencia física en Rusia ni en Ucrania y su cuota de mercado en comercio electrónico no es comparable con la de AliExpress o la de operadores locales como lo son Ozon. Lo que sí ha hecho Amazon ha sido impulsar medidas de carácter humanitario y de refuerzos de la ciberseguridad en Ucrania. Y de hecho, ha habilitado un blog en el que va dando cuenta de ello, de todo lo que va pasando con esta ayuda humanitaria. En cualquier caso, y en cuanto a la adopción de medidas de estrategia empresarial, al día de hoy, Amazon es la gran ausente entre el top 5 tecnológico mundial. Entre las 20 mayores empresas capitalizadas del mundo, también se detectan relevantes ausencias en este sentido, como la de Tesla, que ocupa el puesto número 6 de las mayores empresas cotizadas del mundo. También está Berkshire Hathaway, que es la número 7, el fabricante de chip estadounidense Nvidia, y la financiera JP Morgan Chase, que es la número 15, o Walmart, que tampoco se han sumado a poner medidas restrictivas a Ucrania y Rusia.
Y continuando con el mercado internacional, el alza de precios en los alimentos amenaza a las monedas de mercados emergentes. Si bien los precios de la energía son un riesgo constante para la inflación en países de todo el mundo, varias naciones de mercados emergentes enfrentan un problema diferente. El ritmo de inflación de los precios de los alimentos hace que sus monedas sean vulnerables. El Índice Mundial de Precios de Alimentos de febrero de la ONU, publicado el pasado viernes, se mantuvo esencialmente sin cambios, por encima de un 20% interanual frente a un 19.2% en enero. Algo que quizás parece sorprendente, dado el repunte desenfrenado de los precios de los productos básicos como el maíz y el trigo. Pero las medidas de inflación en general son indicadores fuertemente rezagados y el índice pronto debería comenzar a reflejar los recientes repuntes en los precios de los productos básicos blandos. La aceleración de este lunes en los precios de la energía plantea un riesgo adicional para los precios de los alimentos, dado que el petróleo es un componente clave en los fertilizantes. Además, los precios de los alimentos suelen encabezar la inflación global general. Sin embargo, el IPC global enmascara algunas divergencias subyacentes importantes, como la inflación de los mercados emergentes, que aumenta mucho más rápido que la inflación de los mercados desarrollados, dado que está muy expuesta al aumento de los precios de los alimentos. Esto se debe a que los alimentos representan un porcentaje mucho mayor de las canastas generales del IPC en los mercados emergentes en comparación con los países desarrollados. Los alimentos representan casi la mitad de la canasta del IPC de la India y más del 30% en Filipinas, China y Rusia, mientras que en los países europeos ronda entre el 10 y el 15% y en Estados Unidos solo alrededor del 8%.
Bueno, vamos a seguir hablando del impacto que ha tenido esta guerra. Rusia y Ucrania desempeñan un papel clave en el suministro mundial de materias primas estratégicas para uso industrial y también para el alimentario. Desde el inicio de la invasión rusa, los precios de muchas de estas materias primas se pararon a nivel nunca visto. Por ejemplo, hablemos del gas y petróleo. Rusia es uno de los mayores productores de gas y petróleo del mundo y los inversores se preocupan por posibles rupturas del suministro. Por el momento, las sanciones económicas evitan cuidadosamente el sector energético, pero Estados Unidos, más independiente que Europa gracias a su producción interna, habla ahora de prohibir las importaciones de petróleo ruso. Los precios del petróleo, tanto del Brent del Mar del Norte como el WTI estadounidense, se acercaron el lunes, o sea, este lunes, a sus máximos históricos, superando brevemente los $130 por barril por primera vez desde el año 2008. El mismo día, el gas alcanzó su máximo histórico en Europa con 345 euros por megavatio hora. La Unión Europea importa el 40% de su gas de Rusia. Ahora hablemos de los productos agrícolas. Rusia se convirtió en el mayor exportador de trigo del mundo en el 2018. Es crucial para alimentar al planeta, pero la capacidad de exportación de Ucrania también provoca preocupación. Ambos países son un granero para el resto del mundo. En Europa, el precio del trigo se ha disparado desde el inicio del conflicto, alcanzando el lunes un nivel sin precedentes de 450 euros por tonelada. Ucrania es también el cuarto exportador mundial de maíz y va camino a convertirse en el tercer exportador de trigo por detrás de Rusia y Estados Unidos. Para sacar el grano del país, el operador ferroviario quiere exportar trigo, maíz y girasol a través de la red ferroviaria a los países vecinos como Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Polonia. Esto es lo que comenta la empresa de corretaje Intercortage. Señores, esto va a tener, yo creo que este sí que va a ser el impacto mayor, y es en los alimentos.
Por lo menos el impacto más directo que vamos a sentir nosotros.
Sí, sí.
Porque nos da de frente. Uh-huh. Vamos a ver cómo continúa, hay que seguir haciendo seguimiento a estas noticias.
Bueno, y continuando con el mercado nacional, las medidas económicas anunciadas por el presidente Abinader dejaron fuera a la clase media. El gobierno dominicano implementará diversas medidas económicas para responder a la distorsión de precios en el mercado internacional debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que impacta a las economías en el ámbito global. Entre las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader en su segunda rendición de cuentas están la ampliación de beneficiarios de la tarjeta social Supérate y el bono gas. Este último con un aumento que duplica la partida entregada hasta ahora. También el aumento de los locales de comedores económicos, la ampliación del programa de ventas del Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, y el subsidio de hasta un 10% de los aumentos que sufran las materias primas para la agropecuaria, como el trigo, la soya y el maíz, a consecuencia del enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania. Los economistas Henry Hebrard y Antonio Siriaco coinciden en que las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República fueron atinadas en beneficio de la clase más vulnerable de República Dominicana. Sin embargo, aseguran que la clase media queda como el segmento del país menos apoyado.
Ahora vamos a hablar de los salarios en la República Dominicana. Vamos a hablar de cómo los hombres y las mujeres compiten en salario promedio y les cuento, los hombres participan más en el mercado laboral dominicano, pero corren una carrera en que las mujeres van adelante, quienes lo superan por un estrecho margen cuando se trata del salario promedio general reportado por los empleadores a la Tesorería de la Seguridad Social, TSS, y en algunos rangos compensatorios. La TSS basa sus datos en los reportes de los patronos. Y a enero del presente año, los hombres eran 53.56% de la población laboral notificada y las mujeres el 46.44%. Pero ese mes, las mujeres contaban con un salario promedio de 28.697, que era ligeramente superior al de los hombres, que era en ese momento de 28.382 pesos. La tendencia se mantuvo el año pasado. También las mujeres superaban a los hombres en la cantidad de empleos registrados en la TCS a ese mes con salarios sobre los 30.000 y 50.000 y ellos eran más dentro del rango entre los 10.000 y los 30.000 pesos dominicanos. Si se mira hacia el mercado formal de trabajadores extranjeros que cotizan en la TCS, el panorama ocupacional es más distinto. Para enero pasado, los hombres eran el 73.70% dentro de los empleados ocupados por extranjeros y las mujeres solo eran el 26.30% restante. Pero en términos de salario promedio, se acercaban ellos con 56.879 pesos y las mujeres con 56.413 pesos. Bueno, yo creo que esto me parece a mí justo, que si ambos nos estamos preparando de la misma manera, capacitándonos, estudiando y creciendo, pues ambos tengamos salarios que sean igualitarios.
Así es. ¿Sabe quién va a estar feliz? Va a estar feliz
Catalina.
Sí, mañana Catalina. Hablamos con ella a ver qué. Por último, antes de irnos de los factores del día, contarles de dos emisiones de fondos de inversión que iniciaron su periodo de colocación hoy en el mercado primario. Se trata del JMMB, Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible. donde el valor nominal de cada cuota de participación es de 10 mil pesos, el monto del programa de emisiones es de 60 millones, pero el monto de la emisión de este décimo tramo es de 15 millones de dólares. Esto está dedicado a inversionistas institucionales, a profesionales y personas físicas, así que sí, ustedes pueden participar. ¿Cómo hacerlo? Se pueden acercar al puesto de bolsa JMMB. Y el otro fondo de inversión que inició su periodo de colocación hoy es el Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas 1. Está dedicado a inversionistas institucionales o inversionistas profesionales. Si usted no cae en ninguna de estas dos categorías, pues infortunadamente no puede invertir. Pero si está en estas categorías y le interesa, se puede acercar al puesto de bolsa Inversiones Popular, que con gusto lo estarán atendiendo. El monto de esta emisión es de 1.500 millones de pesos, de un total, del total que les fue aprobado, de 14 mil millones de pesos. Así que ahí está, el valor nominal de cada cuota arranca en 1 millón de pesos. Comuníquense con su puesto de bolsa si les interesa y aprendan un poquito más de esto. Nos vamos entonces a Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Empezamos la semana con un Conversando a Fondo muy interesante con un invitado especial. Vamos a hablar esta noche, como les prometimos, sobre las MIPYMES. Y es que las micro, pequeñas y medianas empresas son en República Dominicana un sector fundamental para la economía nacional y hacen parte de ese tejido empresarial que nos permiten construir país, generar empleo, seguir creciendo. Y por eso, en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, se estableció como uno de los objetivos principales fortalecer el marco legal de las MIPYMES para que ellos tengan acceso a ver los beneficios que establece la ley para este sector empresarial, como son programas de apoyo y de financiamiento, así como también elevar su capacidad de inversión, eficiencia y productividad. Y en ese entorno, por supuesto, las instituciones financieras tienen un papel preponderante. Es por eso que esta noche nos acompaña el señor Tomás Pimentel, quien es el director país de negocios de JMMB, entidad con la que está desde el 2019. Él cuenta con una entidad, con una experiencia de más de 22 años en el sector financiero. Así que muy buenas noches, Tomás. ¿Cómo estás? Un placer que nos acompañes esta noche en Sumas.
Buenas noches a todos tus oyentes. Contento, como siempre, de compartir con ustedes informaciones de interés. Todo tu público, que cada día crece más.
Sí, estamos bien contentos con eso. Esperemos que con las pymes nos ocurra lo mismo y tengamos muy buena audiencia. Es Así importante es. Tener en cuenta como introducción a este segmento, Tomás, que las pymes son más o menos el 38% del Producto Interno Bruto del país. Y dicen las cuentas que hay más de 1.5 millones de MIPYMES en el país. Yo sé que JMMB tiene unos productos y un enfoque especializado para las pymes. Cuéntanos un poquito de esto, ¿de qué se trata?
Sí, gracias de nuevo. La verdad que sí, que ese es un segmento muy importante, clave para el desarrollo de nuestra economía, del país y para nuestra institución. Nosotros desde hace ya unos 2 o 3 años venimos trabajando el segmento PYME. Tenemos, de hecho, un equipo especializado para manejar este tipo de clientes con un acercamiento directo, un acompañamiento desde, ya sea para los emprendedores, aquellos que desean iniciar un negocio, o como aquellos negocios que ya están operando desde hace tiempo. Ese equipo se encarga primero de evaluar su situación financiera, vamos a decirlo así, trabaja con ellos sus planes, sus expectativas de crecimiento, y en base a eso establecemos un programa de financiamiento, asesoría, que va desde el crédito comercial, como una línea de crédito para capital de trabajo, para su inventario, así como también para mejoras en su aspecto físico del negocio. Y en muchos casos hemos apoyado también algunas empresas pequeñas que han querido reducir costos y han instalado paneles solares. En otros aspectos hemos apoyado, por ejemplo, a pequeñas clínicas para renovación de sus equipos médicos con financiamientos especializados, con un traje a la medida, como nosotros siempre mencionamos, porque nos gusta precisamente entrar, profundizar en la cifra del negocio y establecer condiciones muy particulares para cada empresa de acuerdo a su flujo, de acuerdo a su capacidad de pago. No nos centralizamos solo en el tema de la tasa de interés, sino le decimos, ok, veamos tus cifras, veamos cuáles son tus necesidades y tu capacidad de generación. Y en base a eso establecemos una cuota que sea cómoda y que no absorba el negocio, vamos a decirlo así, que no sea una carga muy fuerte que le limite luego su crecimiento. Entonces, por ahí vamos y hacemos esa ruta crítica de crecimiento de esos negocios, Santiago, que primero, como te mencioné, ese es el crédito, pero luego lo vamos introduciendo, ¿no?, en el negocio de inversiones también, con esa asesoría, para que vayan conociendo los productos de inversiones del mercado de valores. Y ya tenemos aquí clientes que empezaron con un préstamo simple y llanamente, y ya tú lo oyes hablando de Money Mark, que es un producto del fondo de inversiones que tenemos, que es un producto a corto plazo, que funciona casi igual que una cuenta corriente. Entonces, es muy interesante cuando tú vas viendo esa evolución de ese cliente, de un producto de crédito, que es lo que tradicionalmente demandan, a otros productos en el mercado de valores. Así que yo, la verdad que estamos bien contentos con ese trabajo que están haciendo el equipo que tenemos. Y ya los clientes nos manifiestan su satisfacción también de ese progreso que han visto. Porque no solo, como te reitero, es un aspecto crediticio, sino que también han aprendido a hacer buen uso de sus recursos y de su liquidez.
Me gusta que cuando tú hablas de recursos, no solo hablas de dinero, sino hablas de oportunidades, ¿verdad? Y nos hablaste de energía sostenible, y nos hablaste de otras fuentes. Eso está muy bueno porque no solo se encargan ustedes de la parte de financiar, que como tú dices es lo primero que uno piensa, no solo de la parte de inversión, de cómo administro mejor mis recursos de liquidez, que es como la segunda etapa que uno piensa, sino que van más allá y le ayudan a estas pymes a crear un entorno favorable para su negocio. Eso me llama mucho la atención, te cuento. Y me gusta mucho porque veo que además está alineado con los objetivos que tiene el Estado Dominicano con estas pymes.
Claro.
Tomás, tengo una inquietud. Yo creo que nuestra audiencia también la tiene. Y es, cuando tú hablas de pequeña empresa y de mediana empresa, ¿a qué se refiere? Es decir, si yo soy un oyente, tengo una empresa, ¿cómo saber si mi empresa es pequeña o mediana y puedo acudir a estos servicios de JMMB?
Claro, sí. Mira, pequeña empresa está clasificada por una empresa que tiene entre 11 y 50 empleados y maneja ventas brutas anuales hasta 60 millones de pesos. Esa es la pequeña empresa. La mediana ya son aquellas que tienen empleos o personas de 51 a 150 empleados y sobrepasa los 200 millones, 230 millones en ventas brutas. Es decir que esa es la categorización que tiene nuestro Estado Dominicano, ¿no?, para clasificar las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Te iba a mencionar, discúlpame Santiago, también que dentro de esos productos y facilidades que estructuramos para nuestros clientes, con garantía de su inventario, le podemos ofrecer préstamos y líneas de crédito. Tú sabes que una de las limitantes que tiene la pequeña y mediana empresa es que no tiene garantía tangible, claro. Es decir, el local no es propio, es alquilado. Entonces, ellos no quieren invertir en un activo fijo que no le va a generar rendimiento y rentabilidad. Prefieren alquilarlo, lo que está muy bien, y con su inventario nosotros les damos el crédito. Eso le ha permitido a algunos de nuestros clientes, a varios, obtener un financiamiento mayor, ¿no? Porque no tienen, o sea, no tienen el cupo, no tienen la limitante de la garantía hipotecaria. Es decir, que también ahí exhortamos a los pequeños y medianos empresarios que nos escuchan, que pueden accesar con nosotros a ese tipo de facilidad. El inventario puede ser de diferentes rubros, de diferentes artículos. Eso aquí, hay una evaluación que se hace, hay una ponderación que se hace de ese inventario, entonces definimos un monto que le permita a ellos seguir creciendo.
Esa facilidad me parece muy llamativa y me interesa tanto que quería preguntarte si ese inventario puede ser rotativo, es decir, a veces uno tiene mercancías que necesita estar moviendo, si yo las reemplazo, ¿puede ser rotativo o ese inventario sí tiene que permanecer fijo? ¿Cómo funciona un poquito ese esquema?
Okay, eso es lo interesante, que no es estático, porque hacemos un acuerdo con una empresa que se encarga de fiscalizar ese inventario y puede y tiene un mecanismo muy ágil de liberación de la mercancía que tú necesitas diariamente. O sea, tú puedes sacar mercancía de tu inventario y reponerla. Ese balance que va quedando de ese inventario se va actualizando día tras día o semana tras semana con la empresa que supervisa, la empresa que sirve de almacén fiscal. Es muy dinámico. El cliente no siente una limitante ni un retraso si tiene que realizar una venta. Es decir, que funciona bastante bien. Ya tenemos ese proceso bien claro aquí, bien dinámico, y no hemos tenido inconveniente con ninguno de nuestros clientes en ese manejo de esa dinámica con su inventario. De verdad que funciona bastante bien.
Fabuloso. Me imagino que hay ciertas limitaciones, como en todo, y ciertas excepciones, pero en general, ¿cualquier tipo de producto me sirve como garantía en ese inventario o hay algunos específicos donde ustedes dicen definitivamente este tipo de producto no lo acepto como garantía en el inventario?
Mira, hay pocas limitantes. Excelente. Como definimos, hay definido según la normativa un porcentaje que puede ser que es admisible de ese inventario. Lo que hacemos es que nos protegemos con ese margen. Y te puedo poner ejemplo de nosotros tenemos casos como de importadores de productos comestibles, o sea, de carne, marisco, que no tenemos como inventario. Tú sabes que son productos de una rotación altísima, que venden a hoteles. O sea, nosotros tenemos acuerdos, tenemos negocios con empresas de ese tipo. Tenemos también clientes que tienen, por ejemplo, equipos tecnológicos, otros que tienen televisores, mobiliario, etcétera. Es una gama amplísima. Es decir que la limitante es muy poca. Generalmente puede tener acceso cualquier pequeña y mediana empresa que maneje inventarios en su negocio.
Y este dinero que una pyme toma a través de JMMB teniendo como garantía su inventario, ¿en qué lo puede invertir? ¿Es exclusivamente para capital de trabajo? ¿Puede ser empleado para qué?
Generalmente lo toman para capital de trabajo, como una línea de crédito, ¿no? Pero tú pudieras utilizarlo como un préstamo X, ¿no? Para remodelación de tu negocio, o para ampliación de tu almacén, o para comprar más inventario. O sea, no hay limitante en el uso que le vaya a dar, sí. Tiene que ser, lógicamente, para el mismo negocio, para
sí,
mejorar
supuesto.
Su negocio.
No, o sea, no puede ser para irme un viaje alrededor del mundo.
O comprarte una jipeta, o sea, no, tiene que ser para el uso mismo de su negocio y que vaya precisamente a mejorar sus ventas.
Pero te confieso que me gusta mucho ese limitante porque pues lo que se pretende es el desarrollo de esas pymes, ¿no? Claro. Así que en cierta medida es como protegerlo a uno mismo, que de repente uno en un momento de euforia, de mucha alegría, no vaya a emplear su empresa, la garantía de sus inventarios para hacer cosas que después vaya a lamentar. Así que me parece un producto muy, muy interesante. Yo no sabía que ustedes lo tenían. Ojalá nuestra audiencia lo conozca y lo emplee, porque el sistema financiero está ahí, es para ayudarnos a solucionar esos pequeños inconvenientes que tenemos desde el punto de vista financiero. Llamo inconvenientes, no necesariamente es un problema, sino una situación particular, como puede también ser el exceso de liquidez. Claro, tener mucha liquidez claro. En la empresa es una solución, es una situación que requiere solución. Tú nos dices que en JMMB también hay lugar para esto. Ahora bien, para cortar esta entrevista tristemente, si yo no soy una pequeña o mediana empresa, ¿también puedo acudir a JMMB o solo hay soluciones para pequeñas y medianas empresas?
No, hay soluciones para todo tipo de clientes. Tenemos clientes corporativos, lógicamente, que es un enfoque que hemos tenido también en los últimos años. Y aquel microempresario, aquel emprendedor que tiene una idea, se puede acercar a nosotros. A nosotros nos encanta trabajar con la micro, mediana y pequeña empresa y con aquellos emprendedores para apoyarlos. Porque esos emprendedores de ahora serán los clientes medianos y corporativos del futuro. Entonces, tenemos
todo ese cierre.
Tenemos la puerta abierta para todo tipo de clientes que tenga una idea, que necesite un apoyo, puede contar con nosotros 100%.
Tomás, un placer de nuevo tenerte aquí en Sumas. La Gracias. Verdad que esta información que nos trajiste hoy creo que es valiosísima para nuestra audiencia y Qué para bueno. todos los que queremos conocer más del sistema financiero en República Dominicana.
Excelente. Me encanta Gracias saber. A ustedes y feliz noche para
Estés
todos.
Muy bien.
Bye bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La Superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Si bien lo tratamos de manera tangencial, el dato de estadística de hoy que tenemos, pues creemos que es importante tratarlo directamente porque es un precio que a todos nos va a afectar de una u otra manera. Se trata del precio del petróleo. Que en el caso del Brent, que es el petróleo de denominación que especialmente se transa en Europa, hoy rozó los $140 por barril. Una cifra sin precedentes que no veíamos desde julio del año 2008. Es que la invasión de Ucrania por Rusia y la multiplicación de las sanciones económicas contra Moscú llevaron hoy a los precios del gas, de los combustibles y de algunos metales a alcanzar nuevos máximos. El precio del Brent del Mar del Norte, como les contamos, rozó los $140 por barril, comenzó al alza en la sesión de Asia, también en las sesiones de las bolsas occidentales estuvieron ahí. Y en Asia incluso llegó hasta los $147.50. Esperemos a ver cómo sigue procediendo esto. Es importante señalar que Alemania se ha puesto en cierta medida a la solicitud de que no se pueda comprar petróleo ruso. Obviamente más del 50% de la energía de Alemania depende de Rusia. Así que estaremos siguiendo esta noticia a ver qué ocurre. Ojalá los precios frenen por acá, no continúen al alza. Esa es nuestra estadística de hoy.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Hoy es lunes de Descifrando el Mercado, como lo anunciamos en nuestra agenda del día de hoy. Y para eso, ustedes saben que nos acompaña Víctor Reyes para traernos todo lo que sucede en el mercado, enseñarnos así como que si tuviéramos 3 añitos a ver cómo se descifra el mercado en la República Dominicana. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a tu segmento.
Buenas noches, Ivette, Santiago, ¿todo bien por acá y ustedes?
Excelente, Víctor, y mucho más ahora que tú nos acompañas y que según conversábamos antes de entrar aquí al programa, pues la gente nos ha estado preguntando mucho con toda esta crisis, con una posible guerra ampliándose a otras geografías, bastante inestabilidad. La gente ha estado muy curiosa preguntándonos sobre los activos más seguros. Y nosotros sabemos que tú eres un experto en temas de inversiones. Así que, como te comentamos previamente, queríamos preguntarte al respecto. ¿Qué opinas tú sobre esta crisis? ¿En qué activos normalmente uno debería mirar para refugiarse? ¿En dónde para aquellos que son muy agresivos pueden haber alternativas? Obviamente teniendo en consideración que el ser agresivo implica un altísimo riesgo, ¿no? Entonces, Víctor, te escuchamos y si me lo permites, pues te iremos preguntando una que otra cosita, ¿te parece?
Sí, de acuerdo.
Fabuloso. Bueno,
obviamente que esto que estamos viviendo en los mercados internacionales producto del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia es algo que no se había visto, ¿no? Ciertamente hace mucho ya que pasó la Segunda Guerra Mundial y en ese entonces la realidad del mundo no es la realidad del mundo de hoy. Estamos hablando de un mundo con internet, con globalizado, donde el comercio internacional y los mercados están relacionados, ¿no? Y donde las economías son cada vez más abiertas. Habiendo dicho eso, yo creo, obviamente, que todas estas medidas que está tomando el Occidente, especialmente Estados Unidos y Europa contra Rusia, tienen un impacto, obviamente, significativo en la inflación de muchos commodities, principalmente el petróleo, el trigo, básicamente energía y alimentos, para englobarlo en términos generales. Y estas medidas tienen un impacto, por así decirlo, aunque suene raro, impositivo, porque la inflación es un impuesto que nos ponen, que estas medidas generan una inflación y ese aumento de la inflación lo terminamos pagando todos los consumidores. Entonces, eso es lo primero, reduce mucho el poder adquisitivo. Y habiendo dicho eso, pues hay que ver las clases de activos que se prefieren en este contexto. Regularmente son activos que protegen contra la inflación, porque ahora mismo la inflación producida por el petróleo, vi hoy en el día que el petróleo estuvo rondando los $120 el barril, ya son niveles bastante altos. Y bueno, ¿cuáles son esos activos? Esos activos son principalmente los activos del sector energía, ¿no? Industria del sector energía. Aquí hay varios activos de eso, de fideicomiso, de desarrollo, que invierten, fondos, mejor dicho, que invierten en el sector energía, energía verde. Bonos, obviamente, que del sector energía se van a ver fortalecidos por todo esto. Y la segunda parte, que no deja de ser importante, son los activos que sirven de refugio. El clásico activo que busca la gente en este contexto es el oro, porque el oro es las dos cosas, es commodity y al mismo tiempo también es una materia prima, ¿no? Y es un commodity, es una materia prima y también sirve como reserva de valor. Entonces, estamos viendo esos movimientos en los mercados y bueno, hay que ver qué va a suceder, ¿no?
Te quería preguntar, cuando uno habla de oro, ¿es literalmente lingotes de oro o también se puede a través de algunos fondos en el exterior que invierten en oro? ¿Cómo funciona esto un poquito?
Hay varios vehículos, hay varios ETFs, no sé si el concepto se ha cerrado en el programa, pero son fondos que transan, básicamente poniéndolo bien sencillo, que básicamente tienen exposición en el oro. Entonces, como una acción parecida, pero no es más que un fondo que tiene participación en posiciones de oro. Y esa es la forma predilecta de buscar exposición en el oro a través de ETFs que tengan exposición, que representen, ¿no?, el valor del oro. Y el valor del oro, vuelvo y repito, el oro a veces dicen es un commodity, es una moneda, porque el oro es un activo bastante peculiar. Se comporta muchas veces como refugio. La gente busca refugiándose cuando hay este tipo de movimientos, crisis, va y se refugia al oro, pero al mismo tiempo el oro tiene un valor intrínseco, ¿no? Porque es una materia prima. Entonces, el oro protege contra inflación. Históricamente, el precio del oro ajusta por la inflación, tiene, vamos a decirlo así, es un buen mitigante. Y otro mitigante también importante, otro activo que puede ser bueno, y a ese lo tenemos acá, es el sector inmobiliario. Los inmuebles tienden a proteger bastante también contra la inflación históricamente. Lo que los inversionistas están viendo es, y esa es la gran pregunta, es si esto va a ser algo transitorio o si esto va a ser un conflicto bélico que puede durar años, meses. Eso no se sabe todavía. Entonces, obviamente, en la medida de que esto siga persistiendo, vamos a ir viendo los mercados ajustándose y buscando refugio en ese tipo de activos, ¿no?
Víctor, en el caso de nosotros en República Dominicana, no tenemos la posibilidad hasta el momento, ¿verdad?, de invertir en oro, en esas transacciones que tú nos dices que transen en posición en el oro. No tenemos nada de eso aquí. Solo tendríamos los fondos inmobiliarios. ¿Qué puede hacer un dominicano que desee invertir en ese commodity oro?
Mira, Ivette, yo creo que además, para completar tu pregunta, no solo tenemos los inmobiliarios, sino, como decía Víctor, ya tenemos los que invierten en energía, que es otro activo que Víctor señaló y que se está valorizando.
Sí, mira.
Porque, Víctor, discúlpame la interrupción, es que veo a grandes gurús de finanzas, por ejemplo, sigo mucho, obviamente, Santiago lo sabe, a Robert Kiyosaki, a Warren Buffett. Ellos están posicionándose desde que inició la pandemia en todo lo que tiene que ver con oro, oro. Y cuando tú lo oyes hablando, no, oro, 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 y uno dice, pero ¿y entonces? ¿Y nosotros?
La verdad es que acá en República Dominicana aún no tenemos activos que estén relacionados al oro. O hay una oportunidad para el mercado, tal vez el mercado lo demande y puedan aparecer oportunidades, pero no lo hay. Ahora bien, a nivel macroeconómico, nosotros somos un país productor de oro. Entonces, aquí hay dos efectos, uno negativo y uno positivo. A mi entender, tendría que ver los números exactamente, pero a mi entender, hace un tiempo los vi, hace 1 o 2 años, el efecto petróleo domina el efecto oro. Es decir, República Dominicana como economía es importadora neta de petróleo, ¿no? Porque no producimos, no tenemos fuentes de petróleo, ¿no? Y dos, somos productores, somos exportadores netos de oro. Entonces, esos dos efectos se contraponen, pero la factura petrolera ciertamente yo entiendo que domina a la otra. Entonces, por eso se da también el tema de inflación, porque todos los combustibles, todo ese traspaso, aunque el gobierno está haciendo un esfuerzo, por lo que he visto, en mantener los precios del petróleo controlados, al final del día es dinero que se tiene que pagar, ya sea impuesto, ya sea por un lado u otro. Ahora bien, los activos Ivette, que tenemos acá en República Dominicana, como bien Santiago mencionaba, hay varias opciones de fondos en el sector energía y fondos inmobiliarios hay bastante. Esos activos yo entiendo que deben en el mediano plazo dar una protección contra esa inflación. Sin embargo, son activos, vamos a decirlo así, que todavía son pocos en el mercado. No hay tanto y tal vez en este contexto motive a que estos activos tengan más demanda y puedan seguir tomando un espacio más relevante. Lo cierto es que los bonos y las acciones en Estados Unidos están siendo golpeados, y acá los bonos también, las tasas han subido bastante en los últimos 3-4 meses, porque los bonos y las acciones, en algunos casos, estoy generalizando, no les gusta mucho el tema de la inflación y de la guerra principalmente, ¿no? No reaccionan bien a estos eventos.
Ahora bien, Ivette, es importante que nuestra audiencia conozca que también que yo invierta en oro no quiere decir que no vaya a perder valor. Si el escenario cambia inmediatamente y, no sé, hay una tregua en Ucrania, se pacifica todo inmediatamente y usted compró oro en este momento, y digamos que el día de mañana sale una noticia donde todo se pacifica, donde todos volvemos a ser hermanos, amigos, etcétera, pues ese oro que usted compró va a caer de precio posiblemente. Así que, como siempre decimos, toda inversión tiene riesgo. Lo que nos está diciendo Víctor es los activos que tradicionalmente en escenarios de alta inflación o de guerra tienden a comportarse bastante bien. Es decir, tienden a preservar el valor. Pero si el escenario deja de ser de guerra, volvemos a la paz, todos volvemos a ser amigos, pues claramente esos activos dejan de tener ese valor tan significativo para los inversionistas y pueden perder algo de valor. Entonces es importante considerar eso. Estamos hablando de un escenario donde las cosas continúen como están e incluso puedan empeorar, donde la inflación siga arriba, disparada, donde los activos tradicionales tienen muchísima volatilidad, donde las tasas de interés continúen subiendo, que es una gran pregunta que existe ahora, ¿no, Víctor? Porque, por ejemplo, en el caso de República Dominicana estábamos esperando quizás otras subidas, pero por el tema del impacto económico que puede tener la crisis de la guerra, algunos bancos centrales ya empezaron a meditar si siguen subiendo tasas o no, porque no quieren que las economías se detengan. Entonces estamos hablando de esos activos tradicionales que regularmente en escenarios de alta inflación, es decir, donde los precios están subiendo mucho, o en escenarios de guerras significativas, tienden a tener un buen comportamiento y permiten que el valor se conserve. ¿Es así, Víctor?
Es así. Todo lo que tú dices es totalmente correcto y también nuestra audiencia debe de saber que lo recomendable es un portafolio bien diversificado. Es muy, muy importante siempre estar diversificado y tener exposición a este tipo de activos, tal vez en una proporción menor, para tener cierto resguardo o cierta protección. Ahora bien, lamentablemente, cuando ocurren eventos inesperados y de magnitud mundial como este, la diversificación es difícil. Es decir, la diversificación real es muy difícil porque cuando ocurren eventos de gran magnitud mundial, pues todos los mercados sufren y la gran mayoría de activos sufren, algunos más, algunos menos, ¿no? Pero lo que se trata acá es de uno ver el portafolio que uno tiene, no tener todos los huevos en una sola canasta y ver otras opciones de inversión que pueden generar valor en el portafolio y traer, vamos a decirlo así, cierto grado de protección.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Víctor, por tu participación hoy, porque la gente nos ha estado preguntando mucho sobre esos activos que precisamente en momentos de gran volatilidad tienden a conservar el valor. Nos vemos dentro de 8 días.
Perfecto. Un placer. Buenas noches a todos y un placer estar por acá nuevamente.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegó el momento de la cereza del pastel, como dice Ivette, y esta noche la frase no va a llegar de voces de Santiago, sino más bien que nos la trae Ivette. Así que, señora Ivette, le cedo la palabra.
Ivette, esa es la forma en la que Rosy me dice quédese calladito, ¿sí ve? Sí, una forma muy, muy, muy políticamente correcta.
Yo lo vi. No me tiene que decir, yo dije, Dios mío, me le pusieron un tate quieto, decimos aquí en República Dominicana.
Cuéntanos, querida Ivette, ¿De qué se trata la frase de hoy?
Mire, Santiago, viene de manos de un hombre que sé que la mayoría de las personas lo conocemos, hemos escuchado de él en la historia. Es el señor Sir Winston Leonard Spencer Churchill, o sea, Winston Churchill. Qué nombre tan largo, ¿verdad? Nombre como de un presidente, ¿cierto?
Y un señor que por su parte tuvo mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La última guerra mundial que vivimos. Esperemos que no vayamos para allá, sí. pero bastante sonado por estos días a raíz de eso.
Así es, Santiago. Voy a hablar un poquito de él. Fue un político militar, escritor y estadista británico, que se desempeñó como primer ministro del Reino Unido en el 1940-1945, durante la Segunda Guerra Mundial, y nuevamente vuelve a tomar la presidencia en 1951-1955 por parte del Partido Conservador. Y aunque es conocido como presidente, más se conoce por su liderazgo. En tiempos de guerra como primer ministro, Churchill también sirvió como soldado tras haber estudiado en Sandhurst, fue un escritor e historiador ganador de Premio Nobel de Literatura. Era un pintor prolífico y uno de los políticos con más años de servicio en la historia británica. Realmente estamos hablando de una persona que para llegar a su posición, pues tuvo que haber pasado por muchos procesos y no todos buenos. ¿Y sabe por qué yo sé que no todos buenos? Por la frase que le traigo hoy. La frase es: el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Con eso comenzamos la semana, Santiago. ¿Qué les parece esa frase a ustedes, muchachos?
Me encanta para despedir el programa.
A mí también. Me encantó realmente.
Y esperar que nos veamos mañana, esperar que nuestra audiencia nos sintonice mañana. ¡Sí! Y poder exactamente empezar a celebrar nuestro aniversario, porque a partir de mañana tenemos un mes entero de celebraciones. No se lo pierdan. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.